Bueno, tenemos mucha participación del auditorio. Uno de los temas que más concentra la atención, por supuesto, es el debate. Así es de que para no atrasarnos más con el público, Ismael Hernández dice que lo que quiso decir Xóchitl Gálvez con la bandera al revés es que así está el país y deben enderezarlo. María de Jesús Orozco, Claudia ignoraba a Xóchitl y siento que así será con la gente cuando tengamos problemas. A mí se me hace una mujer cruel, fría y despiadada, es la opinión de María de Jesús Orozco. Luis Fernando Sapien, el debate dejó mucho que desear, pero Claudia se notó más profesional. Le faltó hablar un poco más del país, el petróleo y el comercio. Gerardo Gutiérrez, Claudia no cayó en provocaciones, por eso no contestó los ataques de Xóchitl. Xóchitl estaba nerviosa de perder las tarjetas porque todo lo lee, mientras Claudia lo dice todo de frente, sin chícharo ni nada. Miguel Peña, Xóchitl se dedicó a criticar y no fue educada y dice, presidente, el candidato le falta más experiencia, a lo mejor fue Claudia. Tomás Jara, para mí ganó Xóchitl Gálvez porque tenía mejores propuestas. Y Peregrina Cardona menciona que los candidatos no hablaron nada de las desapariciones ni de la violencia en el país. Me gustaría que sacaran la delincuencia de los estados, que los blindaran desde las orillas y no solo que blinden la presidencia. Hay que recordar que los debates son tres y son temáticos. En esta ocasión se habló de corrupción y transparencia, se habló de educación y de salud. Seguridad será en el siguiente debate, en el siguiente encuentro.
A través de WhatsApp también hay participación, dice, sí escuché el debate y pareció un ejercicio de prueba, no tuvo orden y falta de respeto, también manifiesta. José Ruela, saludándoles este lunes de regreso a clases para preguntarse en alguna página de internet donde se vaya a transmitir el eclipse durante el día de hoy, dice, gracias, excelente día, enseguida le pasamos un dato que nos han compartido para que pueda también anotarlo. Otro más, dice, observé y escuché el debate, muy aburrido, hasta los moderadores hechos bola, están mejor los debates de los alumnos de la UNIVA, soy el maestro Acacio Oroz Sánchez, dice en su comentario. Y Carmen Hernández, decirles que estas elecciones pues a mí no me interesan porque yo estoy en contra del PAN y PRD y el PRI que se han aliado y por otro lado pues está Morena, pero cada quien es libre de pensar lo que uno quiere, ya que ahora va a ser el eclipse, tiempo de aquí o tiempo del Pacífico. Durruti Alba nos compartió una tabla para poder ver los horarios en diferentes ciudades, enseguida la podemos compartir. 10:50 en el caso de Guadalajara, me comenta también Griselda, y la propia tabla que le hago referencia la dejaremos en el canal de Red Metrópoli para que ustedes también puedan consultarla. Excelente efeméride musical, dice Marilena García a Mercedes. Marisol Núñez también la felicita por la efeméride, dice, hizo que la piel se me pusiera chinita, y aprovechando, mandaron felicitar en su cumpleaños a mi hija Daniela Mendoza, que un día como hoy, del maravilloso evento del eclipse, nació, entonces es su mensaje. Y uno más, dice, lamentable que ninguno de los tres sea capaz de llevar las riendas de una presidencia, que ahora sí que Dios nos cuide, y de antemano sabemos que si gana Claudia, sabemos que seguirá gobernando es AMLO. Yo vi el debate y me pareció de flojera, dice con un emoji y nos envía también aquí su participación. Respecto a la página que querían ver del debate, nos recomiendan que si usted la quiere ver, entre a www.eclipsesmexico.com.mx, ahí se supone que habrá transmisión y por supuesto está muy recomendable la página de la NASA en tiempo real, que es digamos de las más preparadas y profesionales con todo el equipo disponible para verlo. La página de la NASA en internet también será de utilidad para usted. Vamos a las portadas, lo que dicen los diarios de Jalisco, lo que tienen los diarios de Jalisco hoy publicado como su nota más importante, y de regreso estaremos también dándole a conocer un breve repaso del resumen local Notisistema, las notas más importantes de esta jornada, en donde le advertimos que se menciona también una posible manifestación otra vez de comerciantes en el municipio de Tonalá, en protesta por el anunciado macroperiférico en la cabecera municipal. Vamos a las portadas y continuamos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Claudia más Máynez aprietan a Xóchitl.
El Informador.
Muestran sus cartas en debate.
Milenio Jalisco.
Golpes, bromas y fallas de reloj se imponen en el primero de tres rounds.
Diario NTR Guadalajara.
La primavera con 11 juicios por terrenos.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Colectivo de familias de desaparecidos localiza 5 cuerpos en Tlaquepaque. El MP ya no les permitió continuar, pero consideran que es una fosa grande. Concluyen la construcción del edificio A del Hospital Civil del Oriente. El equipamiento lleva un 70% de avance. La UDG condena la erupción violenta en la Embajada de México en Ecuador, la cual provocó el rompimiento de relaciones. Señala que la acción viola la Convención de Viena. Protestan comerciantes del tianguis de artesanías en Tonalá. Unos rechazan la nueva estación del macroperiférico, otros quieren más información del proyecto. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara convoca a la población interesada a observar el eclipse solar en sus instalaciones de Avenida Vallarta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta mañana saludamos al rector del ITESO, Alexander Satirka. Es lunes, momento de escuchar también su comentario. Adelante, muy buenos días, rector.
Es un gusto saludarles nuevamente, Víctor, Zelda. Muy buen día y muy buen inicio de semana para ustedes y para quienes nos escuchan. En todo el mundo, las instituciones de educación superior compartimos la misión de vigilar permanentemente y analizar el contexto en que vivimos. Las universidades son fuente de reflexiones y diagnósticos que nos ayudan a entender el pasado, responder a los retos del presente y proyectarnos al futuro. Esto es así porque nuestras aulas, laboratorios y centros de investigación e incidencia no solo formamos profesionales en diversas disciplinas. Nuestro trabajo fundamental es preparar generaciones de personas comprometidas con la construcción de un mundo más justo, igualitario, participativo y próspero. Esta misión compartida crece en vigencia e importancia en coyunturas electorales como la que estamos viviendo en México. Las universidades podemos ser un referente objetivo para valorar las diferentes visiones, alternativas de solución y de acción que nos ofrecen las agrupaciones políticas en contienda. El día de ayer se llevó a cabo el primer debate entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Dejando de lado los ataques y acusaciones, la ciudadanía tuvo la oportunidad de escuchar y contrastar proyectos de gobierno y de nación distintos. Lo mismo ha ocurrido en nuestro estado, en donde ya se realizaron dos debates entre las tres personas que aspiran a gobernar Jalisco, con el objetivo de que tengamos un panorama completo de sus proyectos políticos y conozcamos mejor sus capacidades y temperamentos. En el ITESO consideramos que nuestro servicio a la sociedad no se agota en nuestra comunidad universitaria. Queremos contribuir a la formación ciudadana integral ofreciendo marcos de comprensión que fundamenten sus preferencias de manera informada y crítica. A través del trabajo de nuestras académicas y académicos, nos esforzamos por comprender las estructuras sociales y culturales para compartir, no solo en nuestras aulas y laboratorios, sino también en la esfera de la opinión pública, las conclusiones a las que llegamos y las propuestas con las que queremos alimentar el debate público. Conforme a ello, el pasado 1 de abril presentamos el documento Agenda para la Gestión Pública y Legislativa de Jalisco 2024-2030. Es una contribución de nuestra universidad al establecimiento de un diálogo crítico y constructivo con quienes aspiran a cargos de elección popular en las elecciones del próximo 2 de junio. La agenda que presentamos consta de 14 temas de interés ciudadano que se desglosan en 163 propuestas para la solución o mejora en cada área. Fueron elaboradas por 40 integrantes de nuestra comunidad académica que cuentan con una reconocida trayectoria en la investigación e intervención social. Estas propuestas corresponden al ámbito de la autoridad de los gobiernos estatal, municipal y del poder legislativo estatal porque reconocemos su importancia en la administración de los recursos y los programas que afectan de manera más directa las necesidades y preocupaciones de quienes vivimos en Jalisco. Nos interesa también poner énfasis en las áreas en las que podemos mejorar la gestión pública, a fin de convertirla en un auténtico servicio a la comunidad, en un ejercicio que se comprometa con las soluciones y la mejora permanente. A la par, reconocemos el esfuerzo de la sociedad civil que se manifiesta en propuestas organizadas de acción, pero también como ciudadanía informada que participa de los cauces democráticos con responsabilidad y visión de futuro. La agenda que proponemos, por tanto, no busca desacreditar ni confrontar, sino proponer y coparticipar en el desarrollo humano y social de nuestro Estado, trascendiendo el ámbito universitario y enfatizando en la larga tradición de incidencia social que nos caracteriza. Ponemos el énfasis en temas de relevancia indiscutible, como la gestión del agua, la movilidad urbana, la situación de las minorías étnicas, la gestión de residuos, la inseguridad, la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, la desaparición forzada de personas, el acceso a la justicia, las condiciones del empleo y un punto fundamental en la democracia, la transparencia y la rendición de cuentas. Invito a la ciudadanía a que conozca esta agenda y que se una al diálogo necesario que debemos sostener de manera permanente en nuestra sociedad. El documento está disponible en nuestro repositorio institucional en el sitio rei.iteso.mx. Repito, R de Raúl, E de Ernesto, I de Irma.iteso.mx. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Gracias por la información del vínculo, además fácil de recordar. Muchísimas gracias, rector, por su comentario.
Gracias a ustedes por recibirnos y por compartir. Que tengan una excelente semana.
Gracias, rector. Igualmente, por cierto, el día de hoy, lunes, habrá un foro en... precisamente en el ITESO, sobre las elecciones, y estará el candidato a la gubernatura, Pablo Lemus. Así es de que, pues gracias al rector del ITESO precisamente por el análisis de esta mañana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vámonos rápidamente a la línea telefónica para escuchar a nuestros compañeros reporteros Notisistema. Comenzamos por José Luis Escamilla. Adelante, José Luis.
Gracias, Gris. Víctor, nuevamente los saludo con gusto. Bueno, por una parte informarles que hay un accidente, una volcadura de un vehículo CrossFox en color amarillo en el periférico nuevo a la altura del Centro Universitario de Tonalá. Un accidente que, a pesar de que fue muy aparatoso porque el vehículo habrá volado aproximadamente 20 metros, no resultan personas lesionadas, pero y está afuera de la carpeta de circulación, así que no hay problemas para circular ahí en periférico nuevo a la altura del CU Tonalá. Por otra parte, comentarles, compañeros, hay una convocatoria que está circulando en redes sociales de una marcha que se llama Marcha por el Campo, que supuestamente estaría afectando la avenida López Mateos. No queda claro a qué altura o en qué momento o a qué hora, solamente en esta marcha por el campo, según se dice, están convocando a los agricultores a bordo de tractores provenientes de dos puntos, uno de ellos en la zona centro de Tlajomulco, que estarían saliendo de Concepción del Valle, de Lomas de Tejeda y de San Sebastián, Santa Anita y San Agustín, y otro contingente de llamado Zona Poniente, donde vendrían agricultores de Tala, San Juan de los Arcos, Aguizculco, Navajas, San Isidro, Acatlán, Tepetates, Cofradía y Santa Cruz de las Flores. Aparentemente en algún punto, y digo aparentemente porque no está especificado en la convocatoria, en algún punto se van a reunir en la zona de las Cuatas, ahí en la avenida de Mateos. No dicen si ahí se van a quedar, si van a entrar a la ciudad. Es una convocatoria que está muy ambigua, pero todo apunta a que de menos a la altura de las Cuatas sí podrían estar esos agricultores. ¿A qué hora? No queda claro, la convocatoria aparentemente a las 10 de la mañana, así que, bueno, estaremos pendientes en los siguientes espacios informativos para decir al auditorio por dónde sí, por dónde no circular, porque todo apunta a que habrá manifestación de agricultores el día de hoy. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias por la advertencia, que tengan muy buen día.
Hasta luego.
Hasta luego, José Luis Escamilla.
Vámonos a la otra línea telefónica, José Luis Jiménez Castro, te escuchamos con atención, que tengas buen inicio de semana.
Igualmente, ¿cómo están? Muy buenos días. Mira, se me hace que muchos no llevaron hoy a la escuela los niños, ¿eh? Ahorita, poquito antes de las 8 de la mañana, cuando por lo regular los congestionamientos viales son de lunes, y sobre todo de regreso a clases, se ponen difíciles. Esta vez no, fíjate, sí hay problemas viales, los habituales, pero como que hoy, como que muchos papás se resistieron a llevar a los niños a la escuela por lo del asunto del eclipse. Hablamos con Mirka Camacho, hablando de otras cosas en torno a lo que va a pasar en el zoológico de Guadalajara. Dos situaciones. La primera, ¿qué va a pasar con los animales? Esto fue lo que nos dijo Mirka Camacho, del Departamento de Educación del Zoológico de Guadalajara. Adelante, por favor.
Exactamente. Las personas, los visitantes, lo que van a observar en directo son los venados, los mono araña y los flamingos. Son los que creemos que van a tener esa reacción especial. pero también van a estar viendo en una pantalla reacciones de otros animales, como por ejemplo los que se encuentran en el safari. Que eso está muy interesante porque veríamos qué sucede cuando se duermen estos animales, hacia dónde se dirigen, si se agrupan o se agrupan, si se refugian en algún lugar. Eso va a ser lo interesante.
Bueno, eso en tocante a los animales de día. Oye, pero los nocturnos, hay lobos, hay búhos, hay murciélagos. ¿Qué va a pasar con los animales nocturnos? O sea, los de día se van a dormir y los de noche. Esto fue lo que dijo Mirka Camacho. Escuchemos.
Obviamente que también está muy interesante ver cómo van a reaccionar.
Los lobos.
Tenemos búhos. Y estos, los murciélagos, que ellos son crepusculares. Vamos a ver cómo reaccionan. Eso va a estar interesante porque en el zoológico tenemos diferentes especies de murciélagos silvestres. Entonces vamos a observar a ver si ellos comienzan a tener actividad.
¿Y bueno, qué va a pasar? Porque va a amanecer tan rápido. ¿Qué va a pasar con estos animales nocturnos?
Yo creo que sí va a ser un descontrol para ellos. Vamos a observar que tan rápido como se van a acostar, como se van a ir a resguardar, así de rápido van a salir. Y nosotros tenemos un ejercicio que vamos a hacer donde la gente del público va a poder anotar, observar y anotar todo ese comportamiento. Y al final nosotros vamos a comentar que por qué sucedió eso, qué fue lo que sucedió, cómo fue que, por qué fue tan rápido, si notaron o no notaron el cambio, si fue una reacción muy atípica de esas especies que van a observar ellos.
Bueno, ahí está lo que nos dijo esta representante del Zoológico Guadalajara, del área de educación. A las 9 de la mañana estarán recibiendo a toda la gente. Las inscripciones acabaron de volada, las visitas se acabaron y va a haber mucha gente. Va a estar muy interesante porque va a haber un antes, un durante y un después. Y bueno, todo esto con gente que sabe mucho, no solamente de animales, sino también de eclipses. Así que eso es lo que va a ocurrir en el Zoológico Guadalajara. Listo, nosotros también ya con nuestros anteojos de 15 pesos que conseguimos en el centro. Claro, por supuesto, no me los voy a poner. Pero bueno, eso me costaron 15 pesos, imagínate nada más. Hermosa compañera, muchas gracias, muy buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias. Sí, esos lentes no son recomendables, de 15 pesos definitivamente no, así que mejor observarlo en otras plataformas o con el apoyo de expertos. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Bien, vamos con Héctor Escamilla, él tiene más información. Ya escuchábamos lo que dicen los comerciantes o proponen o protestan por la obra de Macroperiférico en Tonalá, pero ¿qué dice la población que va a ser beneficiada por este proyecto? Adelante, Héctor, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días, un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que estamos en este momento en la avenida Tonaltecas, a su cruce con Emiliano Zapata. Para referencia de todos los tonaltecas, lo ubican como la esquina del Kentucky. No hay pierde, porque aquí es donde se toma la mayoría de camiones. Esta mañana estaba programada, lo comentábamos en el primer reporte, de las 6 de la mañana, una manifestación por parte de comerciantes, particularmente son los del tianguis artesanal de los domingos y jueves, quienes se oponen a la intervención, pues, a la entrada en operaciones de este nuevo ampliación del Peribús, esto bajo el argumento que les va a afectar sus ventas estos dos días que ellos instalan. Sin embargo, bueno, esta manifestación no se ha llevado a cabo, está programada hoy para las 8 de la mañana, no se ha realizado, hay presencia de policías en este sitio, pero estuvimos aprovechando para platicar un poco con algunos usuarios del transporte público, que nos dieran sus impresiones sobre este tema del Peribús, si vale la pena o no este sistema de transporte. La coincidencia es que sí, la gente con la que hemos estado platicando es que sí quieren que se haga esta ampliación del Peribús en esta zona. Lo único que están pidiendo, y es digamos una petición especial, que no se eliminen otras rutas de transporte, porque de todas maneras ellos tendrían que seguir tomando entre dos o tres camiones para llegar a sus destinos. Entonces digamos que la petición, déjame me acerco o trato de platicar con una persona, una señora aquí que tengo aquí cerca. Déjame le pregunto, señora, buenos días, disculpe, estamos en vivo para Radio Metrópolis. Lo que pasa es que estamos haciendo un sondeo preguntando, ¿usted qué opina del Peribús que lo vayan a meter aquí en la avenida?
Pues en realidad yo no lo uso el Peribús, pero creo que sí fue un error haber quitado la ruta 380, porque sí es un relajo eso de andar intercambiando de que este camión sí llega hasta acá, que no llega hasta acá, que cámbiate para allá, que cámbiate por acá. Sí, es complicado. Lo he tomado hacia el UCEA y sí, es complejo. Sí, la verdad es que sí. Sobre todo para la gente mayor, porque también hay eso de que pues no le saben informar a la gente en cuál subirse, en cuál transbordar, y la gente sí se pierde. Es complicado.
Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, escuchamos la voz de una usuaria del transporte público aquí en la zona de Juárez. Este tema de la inconformidad que está generando para la desaparición de rutas. Vamos a tratar de acercarnos ahorita con más personas para platicar sobre este tema. Señor, perdón, buen día. Bueno, ahorita ya va en camino a su trabajo. Pues aquí está, vamos a platicar con una persona rápidamente del Ayuntamiento de Tonalá, que nos explicaba hace unos minutos que pues ya algunos comerciantes ya se fueron, digamos, satisfechos con algunas respuestas que le dieron porque ellos se manifestaron. ¿Me regala su nombre, por favor?
José Mujica Franco.
Señor Mujica, platíquenos un poco, ¿ya hubo algún tipo de diálogo con los comerciantes?
Sí, el día de ayer hubo una manifestación de aproximadamente 12 comerciantes que cerraron la calle de Tonaltecas y Emiliano Zapata. Vinimos, platicamos con ellos, hicimos una mesa de trabajo junto con el licenciado Carlos Maguey, que lleva el tema sobre las terminales, las diferentes terminales que van a hacer del tema Macrobús, y se fueron al final satisfechos con la explicación que se les dio.
Muchísimas gracias. Bueno, ahí ya nos platican de que hay este acercamiento con los comerciantes. Hoy inician la obra, ¿verdad? ¿O está programado el inicio de obra?
Únicamente
el arranque de obra. Ok, el arranque de obra ya está programado para el día de hoy. Habrá un evento más tarde con el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Nos dicen que cerca de las 10 de la mañana otras personas que estaban aquí en la zona nos dicen eso. Entonces, pues ya es cuestión de horas para que dé inicio, o minutos para que dé inicio a la construcción de esta ampliación. Al parecer, pues nos está buscando llegar a acuerdos con las personas que podrían estar inconformes con este proyecto de movilidad. Por lo pronto, esos reportes desde acá, desde la avenida Tonaltecas, compañeros, muy buenos días.
Bien, Héctor, gracias por el monitoreo, estamos al pendiente, muy buenos días.
Gracias.
Héctor Escamilla, vamos a hacer una pausa y regresamos a una entrevista con el licenciado Álvaro Azpeitia Covarrubias. Él es presidente de la Cámara de la Joyería en Jalisco, con un tema muy interesante. Ya comienzan mañana actividades en relación a la exposición de productos de exportación con una calidad y un mercado nacional que acapara también Jalisco de manera importante. Así es de que estaremos hablando con él después de la pausa.
En Buenos Días Metrópoli.
8:38 Mañana comienza Expo Joya, la segunda del año en Jalisco. Así es de que le damos esta mañana la bienvenida al licenciado Álvaro Azpeitia Covarrubias. Él es presidente de la Cámara Joyera en Jalisco. Muchas gracias por su visita. Muy buenos días.
Al contrario, muchas gracias por invitarnos y pues muy contentos de poder participar con ustedes esta gran noticia de Expo Joya el día de mañana, que iniciaremos a las 9:00 a.m.
Explíquenos, por favor, presidente, ¿cuál es el tamaño de la industria en Jalisco y por qué es tan relevante en la entidad?
Sí, mira, Víctor, aquí es bien importante irnos a hacer referencia de los pioneros joyeros, ¿no? Estamos hablando que de las primeras fábricas que se hicieron en Guadalajara, principalmente de plata, pues fueron algunos joyeros que se establecieron en el barrio de San Felipe de Jesús, y de ahí nace justamente toda esta tradición de fabricación, al grado de que el día de hoy pues somos los principales productores tanto de plata como de oro a nivel nacional, y que aquí en Jalisco lideramos como con esta exposición de Expo Joya algunos otros pabellones internacionales. Estamos hoy por hoy yendo a JCK Las Vegas, estamos en Hong Kong, estamos en Vicenza, Italia, acabamos de regresar de Madrid, de Turquía, en fin, posicionando y haciendo justo el trabajo de llevar el diseño, la mano de obra mexicana a todo el mundo. Y la referencia, como lo decimos, es que aquí en Guadalajara es donde se forman los primeros centros joyeros, aquí en Guadalajara es de donde nace la exposición hace más de 40 años, y hoy pues la vemos como una referencia no nada más en América Latina, sino incluso con compradores que esperamos en estos 3 días a partir de mañana de Expo Guadalajara, de Estados Unidos, de Italia, de Guatemala, de otras partes del país, del mundo.
Repítenos, por favor, presidente, ¿qué lugar ocupa Jalisco en el mercado nacional y cuántas personas dependen de esta industria joyera, directa e indirectamente?
Sí, mira, es el primer fabricante a nivel nacional. Jalisco representa el 70% de la producción nacional. Transformamos 85 toneladas de plata, más de 23 toneladas de oro al año. Y, por ejemplo, aquí en Guadalajara, solamente en la zona tapatía, la zona joyera, en la plaza tapatía, tenemos más de 15 centros joyeros, más de 1,500 puntos de venta, y lo que es bien importante para nosotros es que en la fuerza o en la cadena de valor, en el factor humano, más de un 70% son mujeres. Para nosotros eso también es muy importante porque representan, por supuesto, la belleza de la joyería, pero nos ayudan incluso diseñando, portando con carácter, con elegancia. Son también muy buenas vendedoras, administradoras, y pues por ello yo creo que estamos nosotros pues abocados justo en esta belleza de la joyería.
Sí. Dice que 70% de la producción nacional, aún sobre estados como Guerrero.
Sí, Guerrero es uno de los principales fabricantes en cuanto a plata se refiere, sí, y él tiene muy identificado su ADN, y es muy normal que escuchemos en el mundo la plata de Taxco, ¿no? Por decirlo de esta manera. Sin embargo, en cuanto a cantidades, talleres, fábricas de joyería que se encuentran dentro de Jalisco, y evidentemente tiene que ver también la mancha urbana de cada una de las ciudades o de los estados, pues por supuesto que ahí es donde nosotros tenemos esta referencia como industria, como fabricantes. Hay otras entidades, por ejemplo la Ciudad de México, diríamos nosotros, hoy es más grande incluso que Guadalajara, es correcto, sin embargo ellos en cuanto a su fabricación no están tan desenvueltos y no tienen el liderazgo que tiene hoy por hoy Jalisco.
El evento como tal, ¿en qué le ayuda al sector? Es decir, es una reunión primero de proveedores y empresarios, porque es realmente algo como más técnico, más interno, pero ¿ustedes cómo les sirve esa conjunción de tantos negocios reunidos en un solo lugar?
Mira, para nosotros la exposición nace justo de la referencia que hacíamos hace un momento. Uh-huh. Siendo Guadalajara o Jalisco este liderazgo y formando aquí los centros joyeros, nos dimos cuenta que teníamos que tener una plataforma comercial en la cual pudieran acudir visitantes de cualquier parte del país o del mundo, y es así como nosotros esperamos en estos 3 días más de 10,000 compradores. No nos falla, de acuerdo a nuestras estadísticas, ningún estado de la República Mexicana en su visita, y es referencia para poder hacer la plataforma comercial, compra de mercancías, las últimas tendencias, aprovechando la cercanía del 10 de mayo, por ejemplo, para esta edición de abril. Pero, sin embargo, conforme han arrancado o ha crecido la exposición, pues nos vemos también en la necesidad de colaborar con capacitaciones, con conferencias, incluso con pabellones de diseños, de maquinaria, de equipo, para que la industria también vaya creciendo como tal. Por eso hablamos que es una exposición especializada, porque vas a encontrar temas fiscales, legales o jurídicos, incluso mencionábamos fuera del aire el tema del INPI, poder registrar marcas, y hemos tomado temas como costeos, etcétera, porque lo que queremos es justo que siga creciendo la industria y que algunos otros empresarios que tengan negocios afines a la moda, como puede ser un spa, una estética, etcétera, emprendan dentro de su propio núcleo, de su propio negocio, con una vitrina de joyería, y aprovechen también la oportunidad de poder hacer negocios dentro de estos, de esta exposición, ¿no?
Muy bien. Precisamente también saber quiénes son los mayores compradores de la plata y el oro jalisciense incluso la bisutería. ¿Hablamos de nuestros vecinos de la región o en toda la República tienen compradores?
Sí, mira, definitivamente, como lo mencionaba hace un momento, tenemos compradores de toda la República uh-huh. Mexicana, sin embargo sí tenemos dos sedes, abril y octubre se hacen aquí en Guadalajara, uh-huh. enero y junio se hacen en Ciudad de México, porque definitivamente al centro del país van más estados del norte de nuestra República Mexicana, y aquí en Guadalajara vienen más estados del sur, sin embargo siempre nos están visitando de toda la República Mexicana. Pero lo que sí hay que comentar también que nuestro mercado, además de ser nacional, pues también tenemos la cercanía obviamente con Estados Unidos, y hay mucha mercancía, sobre todo fabricada en plata, como pueden ser diseños cowboy, etcétera, en donde hasta un 95% de la producción de joyería Westin está en los estados vecinos de Estados Unidos, como es Texas, como es California, etcétera.
Me llamaba la atención una vez en una plática con un expresidente de la Coparmex que cuando se abren convocatorias para crear nuevos negocios, regularmente la gente apuesta a lo básico, una tienda de abarrotes, pero ¿qué tan difícil es emprender el negocio de la joyería desde cero?
Mira, la verdad es que dentro de Cámara de Joyería hemos entendido muy bien esta dinámica, y por eso tenemos un programa que se llama Joya Emprende, y justo lo que nosotros estamos buscando, y en esta edición estarán 10 participantes de este programa de Joya Emprende, es, por un lado, entrar al tema teórico, con diplomados en los cuales avancemos todos estos temas que estábamos hablando hace un momento de conferencias, y así poder tener pues la capacitación mínima necesaria. Y por otro lado, cuando ya quieres ser emprendedor con esta capacitación, la posibilidad de estar en esta exposición joya, que lo decíamos, líder a nivel nacional y América Latina, exponiendo ya los productos que empezaste tú ya a diseñar y a llevar a cabo, con una segunda vuelta para que puedas tú poder hacer prueba-error y llegar a la edición de octubre, por ejemplo, en este caso, o en este año, mejor preparado. Si estamos hablando de un tema económico, nosotros sabemos incluso que para la exposición de Expo Joya, para mayoreo, medio mayoreo, cualquiera que quiera invertir por arriba de los 10,000 pesos, ya es una persona de medio mayoreo para nosotros, porque nuestros productos están diseñados de tal manera, y hoy por hoy estamos buscando justo el poder tener precios competitivos con aleaciones de otros materiales, y de esta manera puedas tener un, por lo menos un inventario de una vitrina, una manta, y puedas venderlo. Por ejemplo, algo evidente en ese sentido es cuando llegó la pandemia, muchas personas tuvieron que salir de sus trabajos o recortar sus salarios, y buscaron en la joyería la inversión para poder hacer negocios y empezar a vender con sus círculos cercanos, sus familiares, porque cuando no podíamos salir, pues nuestro primer contacto era redes sociales, amigos, familiares, y así es como muchas empresas se quedaron muchas personas se quedaron trabajando en el sector,
utilizando además la tecnología,
así
las plataformas para así la venta, y además mencionaba la importancia de las mujeres en la cadena productiva, y como dice, son buenas vendedoras y encontraron en la joyería ese mercado que necesitaban para sobrevivir. ¿Los productos chinos, presidente, son competencia para ustedes?
Mira, el producto chino tiene una gran diferencia para lo que está buscando el sector. Es decir, Cama de Joyería está especializada para la fabricación de joyería. El producto que viene del exterior es únicamente para empresas que se dedican a la comercialización. Sin embargo, con esta referencia que tenemos de liderazgo, tenemos las capacidades y tenemos fábricas. Aquí en Jalisco incluso fabricamos más de 500,000 de piezas de chapa de oro con todos nuestros agremiados. Y esto es lo que hace pues poder apalear. Sin embargo, que se encuentre dentro de la República Mexicana el producto chino, por supuesto que observa pues que algunos consumidores pudieran llegar a preferir este producto, comprarlo, etcétera, pero sí podemos hablar que el producto mexicano de cualquier material está a la par del diseño y de la calidad de Italia, Turquía, China y cualquier parte del mundo que esté fabricando joyería.
Bien, nos piden una pausa. Regresamos a la entrevista con el licenciado Álvaro Azpeitia Covarrubias. Él es presidente de la Cámara Joyera en Jalisco. Bien, regresamos con el licenciado Álvaro Azpeitia Covarrubias, presidente de la Cámara Joyera en Jalisco. Mañana inicia Expo Joya en su segunda edición, la segunda del año, así es de que continuamos hablando de los detalles. Le preguntaba tras bambalinas si la inseguridad no ha aumentado los precios de la joyería por la contratación tal vez de personal especializado que les brinde protección.
Sí, en ese sentido te platicaba. Nosotros entendemos la dinámica y lo valioso que tiene nuestra materia prima. Y por ello, desde un inicio, desde la fabricación, los centros joyeros ya tienen sus presupuestos establecidos anuales, ¿no? Y entendemos, como cualquier empresa, que cada que llega una nueva ejercicio, pues hacemos ajustes a los presupuestos de acuerdo a inflación, a situaciones que se presentan, etcétera. De esta manera es como nosotros hemos apaleado el tema de los costos en cuanto a tecnologías o capacitaciones, dado que lo que hacemos que nuestros presupuestos ejercemos, sí, representa algo muy importante para nosotros ese presupuesto, pero ya está establecido, por lo tanto, lo llevas de manera administrativa más que hacerle llegar directamente al producto el precio y que sufra el consumidor final esta situación. Más bien, lo que nosotros vemos es que nuestra materia prima sube de valor regularmente, y nosotros lo que hablamos es que es una inversión segura, ¿sí? Hace momento hablamos de las personas que prefieren emprender en joyería, y uno de los comentarios que les podemos hacer es, a diferencia de otros sectores, nuestra joyería no caduca, no cambia el chip, no tiene este dinamismo de algunas, es correcto, y al final, a través del tiempo, siempre tiene un valor hacia la alza, porque es un commodity de inversión. Entonces, si les comento yo, lo mejor sería, y cuando hablamos de productos chinos, lo mejor sería es invertir en plata, invertir en oro, tener esa seguridad de que tienes una inversión que al final va a ir a la alza, y comprar en los centros joyeros que ya tienen gente especializada y capacitada para que puedas estar en un entorno seguro. Y lo mismo hacemos y trasladamos justo estos tres días, de mañana al jueves, a Expo Guadalajara, que estamos como Expo Joya, más de 350 empresarios, fabricantes de oro, plata, herramientas, hablamos, pues tenemos también ese esquema para que puedas acudir de manera tranquila y confiable a poder hacer negocios dentro de esta plataforma comercial.
Una de las ventajas, entiendo también, de Expo Joya es que es una plataforma segura para hacer operaciones, ¿no? No sé si en la historia del centro joyero, de la cámara de la joyería, se han detectado pues personas que han sido víctimas de estafas o de engaños o incluso de la delincuencia cuando hacen operaciones pues fuera de toda esta regulación que ustedes ya tienen establecida.
Sí, bueno, definitivamente te da esta confianza el poder tener los sistemas o los esquemas de seguridad, y nosotros lo hacemos siempre pues en un sentido de prevención, y uh-huh, justo tener este ambiente. Por eso seguramente encontrarán dentro de los centros joyeros o en la exposición arcos de seguridad, presencia física de policía estatal, y no es un tema de que tengamos miedo o uh-huh, tengamos ahí algo que de qué preocuparnos, sino que preferimos nosotros prevenir, como lo decía yo hace un momento, dentro del presupuesto ejercer para tener tecnologías incluso que puedan detectar los rostros, que puedan detectar el ánimo de las personas al llegar al recinto ferial. Pues ha avanzado muchísimo en ese sentido, y pues obviamente nosotros en un sector sensible pues estamos buscando siempre estar pues en la mejor tecnología o en los últimos sistemas de tecnología de seguridad.
Bien, presidente, entonces recuérdenos si hagan la invitación, por favor, para Expo Joya de este mes de abril, la segunda del año. ¿Está abierto a la población en términos generales o es nada más para empresarios, para proveedores?
Sí, nosotros estamos buscando que sea una exposición de mayoreo, de medio mayoreo, es una exposición especializada. Lo decía yo hace un momento, todos los que tengan una joyería, pues evidentemente son bienvenidos a la exposición, pero todo aquel que tenga algún giro afín, que quiera emprender, que quiera conocer el mundo de la joyería, también son bienvenidos. Yo recomiendo que puedan visitar la página www.expojoya.com.mx para que chequen los requisitos, y los esperamos mañana a partir de las 9 de la mañana y hasta el jueves a las 7 de la noche estaremos en Expo Guadalajara llevando Expo Joya Abril en esta segunda edición del año.
Veo, por ejemplo, en el cartel de las actividades del programa dice Revolución Industrial, Retos y Oportunidades para la Industria de la Joyería, otra también Tendencias de Joyería Primavera-Verano, La Moda como el Brillo de la Joyería, y uno interesante, TikTok Business, potencializa tus ventas. ¿Están utilizando las plataformas digitales para vender más joyería entonces?
Pues estamos buscando justo que estas sean las herramientas que puedan cambiar el negocio tradicional que hoy por hoy tiene la joyería, ¿no? Uh-huh. Y TikTok es una plataforma que ha agarrado mucha fuerza y que ya no nada más va a ser una plataforma social, sino que también va a tener una división de negocios, uh-huh, y pues que queremos justo estar como informando, y es importante que también sepan las personas que estas capacitaciones o conferencias son gratuitas, y si acudes a la exposición y eres candidato a poder entrar dentro de ella, puedes también acceder a estas capacitaciones. Ahí en la página van a tener toda esta información y estoy seguro que van a encontrar pues una manera de crecer los negocios y la economía familiar y del país.
Bien, presidente Álvaro Azpeitia Covarrubias, muchas gracias por su visita esta mañana.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y los esperamos ahí en Expo Guadalajara de mañana al jueves en Expo Joya Abril.
Muchas gracias, que tengan mucho éxito.
Gracias.
Álvaro Azpeitia Covarrubias es presidente de la Cámara Joyera en Jalisco. Mucho éxito en las actividades a partir de mañana y hasta el próximo jueves.
Así es.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
suceder.
Estamos de regreso. Bueno, le recordamos para usted ingresar al tema de Expo Joya. Usted ingresa solamente al el vínculo de internet, expojoya.com.mx, y ahí podrá encontrar el programa, los expositores, si es expositor, si es comprador, servicios, contacto, etcétera, toda la información disponible, además de las redes sociales. Ellos tienen presencia en Facebook, en X e Instagram. Ahí podrá usted participar. Inclusive existe un apartado para preregistrarse los que sean pues integrantes de ese sector, que lo aprovechen.
¿Tú qué quieres invertir?
Sí, lo que pasa es que suena muy interesante. Mira, sí, si te ponen ese rango, es que suena una industria costosa, sí. Pero si él te dice que a partir de 10 mil pesos ya puede ser una inversión, oye, han perdido malas personas en el sector inmobiliario.
10 mil, te los gastas no. En Costco.
Claro.
Bueno. Dice Heriberto Granados, ¿a qué hora es el eclipse y cuánto durará? 10:50 de la mañana en Guadalajara. En Guadalajara se verá de manera parcial, terminará eso de la 1:30 de la tarde. ¿Qué pasaría si andamos en la calle? Simplemente no voltea a ver el cielo, si no trae el filtro especial, el filtro certificado que se recomienda para estos casos. Beatriz Mora dice que en el debate Claudia se vio prepotente, arrogante, déspota e indolente. Si así tratara al pueblo, yo no votaría por ella. Claudia fue la más cálida y Máynez fue solo relleno. José Padilla, que gane Claudia porque prometió becas desde kinder. Fernando Campos, Xochitl perdió porque se vio como una persona chismosa. Dice, no tiene el nivel para ser presidenta. Es lo que dice Fernando Campo. Salvador Nava, por su parte, todas las personas que votaron por Morena, por favor, abran los ojos porque fue un fracaso la administración. Ya basta, y pone como ejemplos educación, medicamentos y seguridad.
Ricardo N. dice, el Peribús debería ir por Periférico Nuevo hasta carretera Chapala. La zona centro de Tonalá no requiere un sistema tan complejo de transporte, ya que lo que se requiere es ir al centro de Guadalajara. El señor Mojica y dice Carlos Maguel, donde hicieron su trabajo, dice, los comerciantes no están satisfechos, por eso una nueva manifestación. Bueno, pues ahí está su participación. Es un proyecto que está por todavía resolverse. Recuerde, siguen los preparativos. Esta administración ni siquiera va a llegar al centro de Tonalá, pero pues ahí está el avance del proyecto. Estaremos monitoreándolo.
Se nos quedan pendientes algunas llamadas. Se las dejamos a Mario y a Jonás. Siga con la programación en vivo de Radio Metrópoli. Que tengas, mi querido Víctor, un excelente lunes.
Y gracias, Griselda. Por acá estamos mañana otra vez a las 6 de la mañana.
¿Te preparaste para ver el eclipse?
No, no traigo los lentes de 15 pesos.
Pásela muy bien. Excelente lunes a todos.